través de una luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos de nuevo, un cargamento de temas y respuestas os espera en estas dos nuevas horas, dos nuevas citas que tenemos preparadas de vuestro programa, El Espacio en Blanco, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estamos aquí para disfrutar. Algo que vamos a comenzar a realizar desde el estudio 304 de la Casa de la Radio, aquí en Radio Nacional y en Radio 5, las dos cadenas que nos sintonizan en este momento. Saludos y la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche con la compañía de Eduardo Larios, que llena nuestro mágico sonido. Si lo hace mal, las culpas para él. Un placer para todos nosotros, incluso para él, estar aquí llenando juntos este tiempo que tenemos por delante, como decimos, hasta las 4, y llenando este espacio en blanco ahora, hasta ahora, totalmente vacío. Esta noche nos vamos de viaje, hay un recorrido que queremos hacer con alguien que cambió el mundo. Colón y sus muchos misterios será uno de nuestros primeros argumentos. Y ahora más, nos iremos hasta Haití, ese país siempre de moda, lleno todavía de misterios, de zombies y de otro montón de asuntos, con una persona que los ha vivido en primera persona, desde el punto de vista personal. Ya veréis, un colega que estuvo allí con nosotros y que incluso le dieron a comer incluso carne humana. Ya veréis, escuchar sus aventuras. Seguiremos por Turquía y por otros misterios de ese extraño y fascinante país, pero nuestro primer tiempo comienza ya detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Nuestros próximos minutos los dedicaremos a tratar de conocer algunos datos misteriosos de uno de los navegantes más famosos de la Tierra, Cristóbal Colón. El origen de este navegante, probablemente italiano, está envuelto en el misterio por obra de él mismo y de su primer biógrafo, su hijo Hernando. Parece ser que Cristóbal Colón empezó como artesano y comerciante modesto y que tomó contacto con el mar a través de la navegación de cabotaje con fines mercantiles. En 1476 naufragó la flota genovesa en la que viajaba al ser atacada por corsarios franceses cerca del Cabo de San Vicente, en Portugal. Desde entonces, Colón se estableció en Lisboa como agente comercial de la Casa Centurione, para la que realizó viajes a Madeira, Guinea, Inglaterra e incluso Islandia. Luego se dedicó a hacer mapas y a adquirir una formación autodidacta. Aprendió las lenguas clásicas que le permitieron leer los tratados geográficos antiguos, tomando conocimiento de la idea de la esfericidad de la Tierra, defendida por Aristóteles. Y empezó a tomar contacto con los grandes geógrafos de la época, como el florentino Toscanelli. De unos y otros le vino a Cristóbal Colón la idea de que la Tierra era esférica y de que la costa oriental de Asia podía alcanzarse fácilmente navegando hacia el oeste. Marineros portugueses versados en la navegación atlántica le informaron seguramente de la existencia de islas que permitían hacer escala en la navegación transoceánica, e incluso es posible que tuviera noticia de la existencia de tierras por explorar al otro lado del océano. Son los primeros datos, pero hay muchos más. Nos lo cuenta nuestro próximo invitado.
Esta música nos va a servir para caminar, hollar por caminos secretos de la mano de nuestro siguiente invitado. Hasta Sevilla nos vamos a saludar a José Manuel García Bautista. Buenas noches, compañero.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues lo primero, un placer reencontrarme con esta sintonía y con tu voz, que tú sabes que hacía tiempo que no nos dejábamos ver por aquí. Y sobre todo la alegría inmensa de compartir este espacio radiofónico mítico con todos los oyentes y contigo.
Yo te lo agradezco que estés con nosotros. Últimamente no paras, no haces más que llegarme libros tuyos, trabajos tuyos, ¿eh?
Últimamente las editoriales, por desgracia, Miguel, sabes que se ponen de acuerdo para dejar en un cajón un libro y luego sacarlo cuando
todas a la vez, ¿no?
Cuando el mercado está para que lo saquen, y han coincidido dos libros en el mercado mío. No era mi intención, pero bueno. Y sí, efectivamente, bueno, ha sido un año movido, un año de cambios y un año en el que me he podido centrar un poquito más en lo que me gusta, que es escribir e investigar.
Bien, pues ojalá sea para mucho tiempo y sea para bien. Y me ha llamado mucho la atención este camino secreto, porque habla uno de mis temas favoritos, esto de América. ¿Empezamos con ello, te parece?
Vale, vamos con ello.
Bueno, espera que ponga un poquito de música y nos vamos. Es un libro en el que haces, bueno, un alarde de montones de lugares, montones de misterios, pero vamos con Colón, Cristóbal Colón. ¿De dónde te viene a ti ese interés por este personaje que debiera andar por ahí también, por esas tierras del sur donde vosotros estáis, no?
Este personaje es uno de esos personajes fabulosos que nos ha dejado la historia, y que un buen día, pues, llegó a estas tierras andaluzas nuestras, para mayor gloria de este país. Y fíjate que todo llega un poco a santo de estar realizando una investigación sobre la figura de Cristóbal Colón y encontrarme con que quizás la historia no es como nos la cuentan, y quizás esa misma historia me indicaba que Cristóbal Colón es algo que sabíamos, que conocíamos, que tenía un conocimiento diáfano de hacia dónde podían dirigir sus pasos, o que tenía conocimiento de unas tierras más allá del Atlántico, y que para él era Cipango, como él decía, hasta la última hora de su muerte, pero que quizás ese Cipango era el conocimiento, como te indicaba, de un continente que tenía conocimientos de él gracias a las cartas náuticas de su suegro, tenía también conocimiento por la familia de su esposa, de Felipe Amonis, a través del capitán consignatorio de Porto Santo, y que Cristóbal Colón luego supo rodearse, pues fíjate, de las suficientes influencias en Andalucía y en España como para emprender esa ruta casi mágica hacia ese continente nuevo, pero ya no solo con el apoyo de esos reyes católicos que se brindaron a financiar esa expedición, para unos casi alocada, para otros arriesgada, sino también de un personaje que ha quedado ensombrecido en la historia, como era Martín Alonso Pinzón, y que también se jugó parte de su dinero personal y parte de su conocimiento e influencias para acompañar a Cristóbal Colón y, en cierta forma, hacer un viaje paralelo, un viaje en el que tendría mucho que ver incluso la alta curia, para ver qué había más allá o en aquellas tierras que Colón decía que estaban mucho más cerca de lo que nos creíamos. Con lo cual, de alguna forma, la figura del almirante esconde mucho, es casi una figura enigmática, es una figura desconocida sobre todo, y sobre todo que depara muchas sorpresas.
Vamos a intentar esta noche dar algunas pinceladas, y si no, invitamos a que lean ese trabajo tuyo nuevo. Déjame que te pregunte, ¿de dónde era? ¿Era mallorquín, gallego, italiano, portugués?
¿Qué pregunta, Miguel? Metiendo siempre ahí el dedo en la llaga, ¿eh? Pues la historia nos dice que era genovés. y yo me tengo que alinear en este caso con la historia, porque hay una serie de acontecimientos, de hechos, de documentos en Génova que bueno, atestiguan que la familia de Cristóbal Colón pues pertenecía a los diferentes albergos, al albergo que había allí, que era de su familia, de una familia de comerciantes. Luego, indudablemente, sí es verdad que se ha hablado mucho de el origen no genovés de Cristóbal Colón, que abogan sobre todo por ese origen mallorquín, hijo también del príncipe de Viana y de Margarita Colón, y que por tanto es el que, bueno, de alguna forma el origen catalanista o el origen mallorquín de Cristóbal Colón es por el que quizás, si no fuera genovés, por el que más se aboga. Pero hoy día, a fecha de hoy, incluso su propio biógrafo Bartolomé de las Casas, aún en su biografía, que dice, siendo yo de Génova y nacido en Génova, Bartolomé de las Casas lo deja un poco en el aire y lo deja un poco entre las brumas de del propio misterio que lleva la historia, porque el propio Colón solo se refirió a su vida en una sola ocasión. Se sabe que estuvo en Italia, se supo que estuvo en Portugal, se supo incluso que estuvo y sirvió como patente de corso por todo el Atlántico a cargo de los diferentes nobles de Francia, incluso que naufragó en Portugal. Pero lo que sí es cierto es que su origen, aunque no, la historia nos diga que fue genovés, es un tanto incierto.
Él, a lo largo de su vida, parece que tuvo una especie de interés por ocultar su origen, no tanto la procedencia geográfica, sino si era judío o no era judío, de dónde venía, ¿no?
Sí.
Jugando a varias cartas con diferentes reinos de la península ibérica, ¿no?
Efectivamente, pero Colón sobre todo escondía su biografía, porque él, cuando firma los diferentes acuerdos con los reyes de España, por el cual él iba a ser almirante, virrey, gobernador de las Indias, sí es verdad que años después surge pues diferentes órdenes en España, como el ordenamiento de Alcalá, en el cual pues no se podía heredar a todos los hijos que no fueran de Castilla o no naturales de Castilla o fueran extranjeros, pues no se les permitía heredar oficios públicos que no tuvieran cargos de administración de justicia y regimiento o gobernación de pueblo o provincia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los hijos de Cristóbal Colón no podían heredar ni el almirantajo ni el virreinato de las Indias. Con lo cual, pues Cristóbal Colón, conociendo esas leyes, trató de ocultar siempre un poco sus orígenes para que sus herederos, de alguna forma, pudieran acceder a todos esos bienes que él tenía en virtud del trabajo que había realizado para la corona española. Posteriormente, sí es verdad que fue Hernando Colón el que entra en un pleito por la sucesión, un pleito que dura 12 años, del año 1508 a 1520, y en ese tiempo, pues Hernando Colón batalla y realiza una feroz y agria polémica con los reyes de España por tratar de que se reconozcan sus derechos, hasta que en el año 1520, pues Diego Colón gana a la corona española sus derechos sobre el almirantajo y virreinato de las Indias y consigue lo que su padre, en cierta forma, pues había batallado y había luchado porque tuvieran, que eran esos derechos hereditarios. Por eso quizás es lo que hoy nos dice la historia, que Cristóbal Colón se guardó muy mucho de hablar demasiado de su pasado, porque su pasado indicaba evidentemente que no era español.
Misterios de un personaje que cambió por lo menos el mundo, la geografía conocida del mundo. ¿Dónde está enterrado al final? ¿En Sevilla? ¿En República Dominicana? ¿En Santo Domingo? ¿Dónde están sus restos?
Yo me inclino, para los que amamos las dos tierras, para los que hemos visitado tanto República Dominicana como Sevilla, que en este caso es mi tierra, pues yo me atrevería a decirte, siendo muy salomónico, que quizás nos encontremos que está enterrado en los dos sitios.
Un pedazo en cada sitio.
Sí, porque los restos que hay en Sevilla, bien es cierto que los análisis que se hicieron a cargo de la Universidad de Granada y diferentes empresas que participaron en todo ese análisis del ADN pues demostraron que efectivamente los restos que había en la Catedral de Sevilla eran de Cristóbal Colón, ¿cierto? Pero sabes que bajo el faro de República Dominicana hay un magnífico monumento, siempre custodiado por dos marines dominicanos, y allí se guarda un cofrecillo que también ponía Cristóbal Colón y que también tenía restos. No han dejado que se analicen, pero el que no hayan permitido que se haya analizado no quiere decir que no sean tampoco restos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando sale de España, lo primero que se hizo en Valladolid fue descarnarlo, o sea, quitarle la piel, y llegó solo restos de sus huesos a Sevilla, y posteriormente, por expreso deseo de su hijo en su testamento, pues fue trasladado a República Dominicana, hasta que pasó a manos de los franceses y de allí pasa a Cuba. Es por ello por lo que se cree que cuando en Cuba España pierde las colonias en el año 1898 con aquella triste batalla del Maine, pues precisamente los restos que quedan en Cuba, en La Habana, pasan a España, llegan al Guadalquivir, como están documentados por Sevilla, y se guardan en ese enorme catafalco que es la catedral. Pero ya podía haber habido una división en República Dominicana. Evidentemente, también es un hándicap, que es el que no se haya podido hacer ese análisis de ADN. Evidentemente siempre va a dejar las brumas de la duda en aquellos que queremos conocer dónde están los restos de Cristóbal Colón. A fecha de hoy, lo cierto y verdad es que el único sitio reconocido es Sevilla. Por lo tanto, en Sevilla se guardan esos últimos restos.
José Manuel, acabas de decir que lo descarnaron, le quitaron la piel y lo descarnaron, le quitaron la carne también.
Efectivamente, era común, Miguel, era común que se hiciera en la época, por unas cuestiones de conservación y sobre todo porque así, en este caso, lo dispuso por expreso deseo de su familia. Le arrancaron la piel, le quitaron la piel, dejaron sus huesos sin un rasgo, un atisbo de carne, y sus restos óseos se trasladaron a Sevilla, donde se enterraron, en el monasterio de las Cuevas, además, ¿no? Un sitio que tú conoces bien. Y de allí, cuando su hijo fallece, es cuando pasa a Santo Domingo, pero como bien comentabas, fue absolutamente descarnado.
Descubriendo esta noche algunos datos, algunos detalles de la historia de Colón que seguro que no conocíamos. Él sabía dónde iba, ¿no? Colón tenía claro que, a pesar de que fuera teóricamente el primer viaje a las Américas, sabía cómo hacer la ruta y el tiempo más o menos que iba a tardar y a dónde iba, ¿no?
Él sabía perfectamente dónde iba, y fíjate, a través de esta investigación, de este libro del Camino Secreto, yo he podido, por lo que he podido hallar y descubrir en Biblioteca Colombina, diferentes viajes, pues Cristóbal Colón sabía perfectamente dónde iba. El único fallo que tuvo fue que calculó mal la distancia que podía haber hacia el otro lado, por decirlo de alguna forma, hacia tierra firme. ¿Y por qué? Pues por un error muy común que tenían en la época, y era que la tierra, en tiempo de Cristóbal Colón, evidentemente se sabía que era redonda, y la esferidad pues se conocía. Se calculó por diferentes sabios. Eratóstenes de Cirene fue el primero que calculó la circunferencia de la Tierra, aproximadamente en 39.600 kilómetros, realmente tiene alrededor de 40.000, pero Cristóbal Colón comete el error de seguir los cálculos de Estrabón, que la cifran en 27.000 kilómetros. Esto que parece una cifra, un mare magnum, un dato que no tiene casi relación o relevancia con Cristóbal Colón, tiene mucho que ver porque eso hizo que Cristóbal Colón se confundiera en la duración del viaje. Y eso hizo precisamente que Cristóbal Colón cifrara o pusiera o dispusiera en sus mapas, en sus cartas náuticas, tierra donde él creía que no la había, y de ahí su empeño ante sus otras naves y sus otros capitanes de seguir una ruta que aparentemente pues no iba hacia ninguna parte. El caso es que Cristóbal Colón, cuando se presenta ante el rey Juan II de Portugal, pues ya lleva consultado todos los datos con el cartógrafo y matemático Paolo del Pozzo Toscanelli, y esto además se puede reflejar en una carta del 27 de junio de 1474 y que fue remitida a su vez al religioso Ferran Martins, que era confesor del rey. Es decir, estamos hablando de conocimientos sobre tierra al otro lado del Atlántico, o sea, América, 18 años antes del descubrimiento de América. Por lo cual, Imagínate, Cristóbal Colón sabía no solo perfectamente dónde iba, sino que además aquellas tierras iban a generar muchos beneficios para aquel que tuviera el marketing suficiente como para saber vender un descubrimiento, una nueva ruta, y en este caso ponerlo al servicio de un reino que fuera emprendedor y tuviera ganas de llegar allá donde nadie había llegado. Y Cristóbal Colón en este caso primero lo ofrece al rey de Portugal y posteriormente a los reyes de España, que son los que claudican y acceden precisamente a un viaje que, lejos de ser alocado, tenía incluso hasta cierta lógica.
O sea que fue una operación de marketing muy bien preparada, orquestada, con mucha información detrás, que es la que quiero preguntarte ahora. ¿Cómo sabía él? ¿De dónde sacó los mapas? Quizá por la información de ese misterioso náufrago que apareció, en una playa, no sé si fue en Cádiz, que dijo que venía...
Alonso Sánchez.
Sí.
Alonso Sánchez, que fíjate, tiene, no solo tiene un monumento en Huelva, sino que también tiene incluso un instituto de bachillerato que tiene su nombre. O sea que el personaje es popular. Uh-huh. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Como te comentaba anteriormente, Cristóbal Colón tenía un conocimiento diáfano de dónde iba, porque su suegro, el padre de Felipe Amoni, además uno de los, bueno, uno de las personas afines totalmente al gobierno y al reinado y al rey de Portugal, pues se encarga de recopilar a lo largo de su vida toda una gama de mapas, toda una colección de mapas antiguos que llega desde la época musulmana y que hablan ya de tierra al otro lado del Atlántico. Fíjate que Cristóbal Colón también era un sagaz observador y veía que a las Islas Azores, a Madeira también, llegaban de vez en cuando semillas, plantas, juncos. Incluso se habla de la llegada a esa misma isla de unas personas de piel rojiza en una canoa, ya fallecidas por desgracia, y que habían llegado de tierras ignotas, de tierras desconocidas, más allá del Atlántico. Eso Cristóbal Colón, que tonto no era, le daba pie a pensar que había tierra quizás allá donde nadie había estado. Para colmo, hay un viaje aproximadamente hacia el año 1484 de precisamente un marino que se llamaba Alonso Sánchez, y al cual llegaron a un lugar que dijeron que se llamaba Quisqueya. Y en Quisqueya fue donde embarrancan de alguna forma y pasan algún tiempo hasta que de alguna forma también pueden reparar la nave y regresar. En ese regreso les pilla una tempestad y Alonso Sánchez llega bastante mal herido a las islas de Portugal. Allí es recogido, Cristóbal Colón se interesa por su estado y es esta persona el que de alguna forma también verifica que allá donde creía Cristóbal Colón que había tierra, pues realmente había unos factuosos imperio verde, como se le llama, el cual podía darle mucho oro, que era también uno de los móviles de toda esta empresa, y que podía darle aquello que realmente deseaba el bueno de Cristóbal Colón. Con lo cual Cristóbal Colón, ni corto ni perezoso, emprende ese viaje. Años después del descubrimiento, hacia el año aproximadamente 1504, una nave es apresada en pleno Mediterráneo. En ella se encontraba uno de los oficiales de Cristóbal Colón, que llevaba unas cartas náuticas del descubrimiento, y en las cartas náuticas del descubrimiento ya se cartografía gran parte de todo lo que es el litoral, las costas de Sudamérica, que hasta entonces, también es un dato curioso, no se había podido cartografiar. Y que realmente, de nuevo, nos deja en esa difícil opción de pensar que realmente Cristóbal Colón tenía mapas de aquellos que estuvieron antes, precisamente visitando aquellas costas. Por lo cual, bueno, de ese mapa es de uno de los que se nutre luego el legendario Piri Rey para crear ese hermoso mapa en piel de gacela, que es el mapa de Piri Rey, y que no tiene ningún pudor en reconocer que efectivamente una parte de la información contenida en él se debe a un mapa obtenido de uno de los marineros de Cristóbal Colón. Fíjate qué curioso. En la zona de Sudamérica, pues tenemos restos fenicios, en la zona de Brasil, tenemos restos incluso que nos hablan posiblemente de visitas de antiguos egipcios a la zona también de Sudamérica, con lo cual Cristóbal Colón, como tú bien comentabas antes, fue indudablemente un descubridor, pero también fue el que supo vender mejor el descubrimiento de América.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche con José Manuel García Bautista, apasionadamente hablando de Colón y esos secretos que desconocíamos. Es decir que el almirante, y la idea un poco que se tenía era que tenía ya los mapas de Piri Reis él, y parece al contrario, que fue Piri Reis el que se basó en otros mapas que tenía Colón para hacer sus mapas famosos.
Totalmente, aunque parezca una paradoja, es así. Piri Reis realmente se basa en mapas antiguos, uh-huh, en mapas que ya le habían llegado y en mapas que de alguna forma ya habían sido consultados. De hecho, hemos de tener en cuenta incluso que el almirante Shenghe, el almirante chino, pues posiblemente llegó en el año 1421 a las costas más orientales, más occidentales, perdón, de todo lo que es Norteamérica, en un viaje que le llevó pues por todo el Pacífico, y también tiene una constancia cartográfica, con lo cual Piri Reis, que fue cuando en 1517 de alguna forma presenta al sultán Soleimán el Magnífico su mapa, es cuando realmente se populariza, pero Piri Reis tiene toda una tradición recopilando mapas que le llegan incluso a el capitán Kemal Reis, que era su tío, nutrirlo de diferentes mapas que habían obtenido por otros lugares del mundo. O sea, que Cristóbal Colón no fue un innovador, no fue un pionero, ni mucho menos, pero sí es verdad que supo recopilar esos mismos datos para que posteriormente otros pues pudieran hacer mapas más completos. De hecho, hay una primera expedición que se tiene también registrada, que habla de una expedición, fíjate qué curioso, una expedición que sale de Egipto hacia todo lo que es la zona más austral, a la zona de Australia, y que incluso lo hacen en estos, bueno, en sus viejas embarcaciones, que quizás a nosotros nos parecen primitivas, pero que cuando uno se pone a investigar, yo quiero recordar aquí y quiero traer a estos micrófonos a Espacio en Blanco, precisamente a esas embarcaciones de Yerdal, que muchos decían que jamás podía dar la vuelta al mundo, y ahí se metieron, hicieron casi un viaje por el Pacífico hasta que se desintegró esos juncos. Pero fíjate qué curioso, porque la historia nos dice que, por ejemplo, en el año 232 antes de Cristo, Ptolomeo III de Egipto pues ya mantenía discusiones con Eratóstenes de Cirene, por ejemplo, que era a la sazón jefe de la Biblioteca de Alejandría, comentando de la feridad de la tierra, y que mandó llamar a dos capitanes, al capitán Rata y al navegante Maui, para que se encargaran de comprobar y confirmar la veracidad, pues que la tierra era redonda tal y como afirmaba Eratóstenes. Y estos dos navegantes pues eligieron una ruta oriental, la ruta que ya describía Hiparco en el año 280 antes de Cristo, y que llevaba desde la India al Mar Rojo y que se abría al comercio. Y estos dos buenos señores pues en el año 232 antes de Cristo pues cogieron, llevaban un instrumento que creo recordar que se llamaba Tanagua, que así lo llamaron también los portugueses en el siglo XV, y que pasó con el nombre de Torquetum, y que servía, fíjate, año 232 antes de Cristo, para medir la longitud. Es decir, que aquellos navegantes que muchos creen que bueno, que tiraban de las piedras para hacer las pirámides de Egipto, y que con su escultura y con sus representaciones hieráticas pues prácticamente no habían logrado ni controlar la rueda, pues eran tan inteligentes que dominaban la longitud. Y dominando la longitud pues podían organizar toda serie de expediciones que lo llevaron, como bien te comentaba antes, pues por la zona más austral, y que lo avalan las investigaciones, por ejemplo, de Marjorie, de Massel, de Rommel, de Lachaud, de Sanders. O sea, estamos hablando de historiadores que avalan precisamente la teoría de esos viajes, de esos egipcios que se llamaban Rata y Maui, que un buen día con aquel artilugio llamado Tanagua pues no tuvieron otra cosa que bueno, que llegar hasta un punto delimitado de Australia y de ahí partir hacia todo el cono sur de Sudamérica. Con lo cual, estamos realmente ante un cambio o una historia heterodoxa, porque evidentemente la historia ortodoxa difícilmente va a admitir esto, pero que según el especialista Richard Sander, este mismo artilugio, el Tanagua, que es muy importante, hay que tener en cuenta, pues era capaz de medir el cambio angular en la distancia que había entre la Luna y la estrella Altair en su constelación, la del Águila. De tal forma que estos dos capitanes egipcios podían obtener la longitud al navegar y la latitud, pues era relativamente fácil, ya que tenían un completo sistema de coordenadas que más o menos les podía llegar a saber cuál era su ubicación en un punto determinado en el mar, solo conociendo la posición de la estrella y la longitud. Con lo cual estamos ante un viaje de esas características, técnicamente era posible. Técnicamente era posible y humanamente también. Diferente es que la historia, esa historia con la que muchas veces combatimos, pues quiere admitir que realmente hubo pioneros y hubo personas que fueron capaces de explorar continentes lejanos antes que estos locos europeos pues fueran capaces de embarcarse en sus naves y llegar a una tierra, cristianizarla con aquellas banderas, con la cruz roja y de alguna forma tomar posesión de una tierra que, como te comentaba anteriormente, había sido descubierta muchos años antes por cultura mucho más avanzada que nosotros.
A punto de terminar, chinos, fenicios, egipcios, vikingos, gente incluso de África negroide, había llegado a América antes que Colón, pero él se aprovechó un poco de todo esto. Quizá la última de las últimas preguntas, ¿qué relación tenía Colón con los templarios? ¿De dónde sale esa relación? ¿Tenía mapas de los templarios?
Fíjate, también es curioso porque Cristóbal Colón, para muchos, y no la primera vez que me lo preguntan, me dicen, ¿Cristóbal Colón era templario? Cristóbal Colón no es que fuera un templario propiamente dicho, porque la orden del temple se extingue varios siglos antes que Cristóbal Colón. Pero sí es verdad que varias de aquellas órdenes militares que imperaban en la época de Cristóbal Colón, en la Portugal de la época, pues sí es verdad que habían recibido documentos y enseñanzas de templarios que lograron huir y que lograron afincarse tanto en Portugal como en España, y de ahí precisamente su presencia en las puntuales conquistas que se hicieron y que están históricamente, y los subrayo, históricamente documentados. Cristóbal Colón recibe documentos también de la Orden del Temple, cartas náuticas que a lo mejor no tienen nada que ver con el descubrimiento de América, pero que sí eran muy detalladas, y que incluso se decía de que ese mismo Cristóbal Colón adoraba, esto sí nos va a sonar, que adoraba una efigie que ya los templarios en su época la habían adorado. Cristóbal Colón durante mucho tiempo tenía una especie de relicario en la cual se postraba ante él y le rezaba a un rostro, y era el rostro de Cristo. Quizás cuando hablamos del rostro de Cristo y hablamos de una imagen templaria que adoraban los templarios, la relación mental entre aquellos que amamos el misterio se nos va al llamado Bafomet.
El Bafomet.
Pues, ¿por qué no pensar que el Bafomet no era más que una especie de cuadriplón o tetradiplón, como también se le llamaba, de esa sábana santa, y que solo mostraba el rostro de Cristo, y que también se tiene una constancia, como las últimas investigaciones de Barbara Bale, en las que de Constantinopla, en la Cuarta Cruzada, esa sábana santa pasa a Grecia de mano y custodia precisamente de los templarios, doblada de tal forma que solo se le veía el rostro, y que ellos decían que era su imagen sagrada. ¿Por qué no? Pues eso es un hecho, es un dato, de nuevo, contrastado históricamente, y que Colón tenía una relación intrínseca con él, indudablemente con él y con los documentos que los templarios llevaron a las diferentes órdenes militares, hospitalarias, monásticos, religiosas, que se originaron en la Portugal de la época y en la España de la época.
Son solo algunos datos de este personaje, Cristóbal Colón, que cambió la historia del planeta y el mundo. Si queréis saber más, José Manuel, en ese camino secreto, ese último trabajo, ¿alguna forma de conectar contigo? Te agradezco que hayas estado con nosotros. Es solo la primera parte. Hay un montón de misterios que podemos, si quieres, seguir enumerando algún que otro día. ¿Te parece?
Me parece estupendo, y sobre todo compartir estos momentos magníficos de radio con toda la audiencia y contigo.
Va a ser un placer. ¿Se puede alguien poner en contacto contigo? ¿Página web o lugar donde se puede uno informar más en los caminos secretos?
En mi misma página web, que es garciabautista.net, o la página de la editorial, Guadalturia, tal como suena, guadalturia.es.
Perfecto, pues ahí están las direcciones. Enhorabuena por el trabajo. Vamos a seguir caminando juntos ese camino secreto, ¿te parece?
Será un placer, amigo, hacerlo contigo.
Todo lo mejor para ti, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor.
Gracias, amigo.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Nos había olvidado, estamos en la emisión 300 programas llevamos en esta nueva etapa de Radio Nacional. Y después de ese viaje con Colón y con esos sobresaltos, algunos de sus secretos, nos vamos con otro tema de impacto. El otro día un científico decía que era absolutamente seguro que un gran meteorito impactaría sobre la Tierra, con total certeza. Lo que no se sabía era cuándo. Podría ser dentro de 2 años o de 1000 años. Un invitado estuvo con nosotros, Pedro Palau, hablándonos de ello. Quizá nos sirva de advertencia. Vamos a seguirle un poco la pista a alguno de esos extraños meteoritos que andan por ahí. Tras esa introducción, os lo contamos.
Son muchas las catástrofes que está viviendo nuestro mundo en estos días. Volcanes que entran en erupción en diferentes partes del mundo. Terremotos, los mayores registrados en muchos años. Y tras el movimiento de la Tierra, tsunamis. Y como consecuencia de ello, una crisis atómica que puede llevarnos a una de las mayores crisis de la humanidad. Todo ello acompañado de guerras y revueltas por el mundo. A todo ello hay que sumarle la presencia que ya se adivina en los cielos de un asteroide al que han bautizado con el nombre de Apophis. ¿Estaremos viviendo un apocalipsis, como anuncian algunos políticos desde Europa? ¿Podrá un objeto celeste impactar con la Tierra provocando una catástrofe? Nuestro próximo invitado nos da algunos datos inquietantes.
Últimamente, si miramos los servicios informativos o los periódicos, concretamente esta semana, nos amenazaban diciendo que Europa creía que lo que había ocurrido en Japón era un apocalipsis. Y para hablar de estos temas hay un personaje periodista, compañero también nuestro en Cataluña, con quien nos vamos a poner en contacto, Pedro Palau. Buenas noches, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien, positivos siempre.
Sí,
bueno, a pesar del tema.
¿Tú crees que estamos en el apocalipsis y que muchas de estas cosas que están ocurriendo se habían profetizado y que encima además nos viene ese famoso Apophis del cual tú escribías en tu libro no hace mucho tiempo?
Hombre, yo creo que las cosas están cambiando. Al respecto de Apophis, curiosamente, y ahora te hablaré de otro meteorito, más que nada por aquello de que con uno, por si no tuviéramos bastante con uno, fíjate que yo en mi novela planteaba la aparición de Apophis, y luego eso venía seguido de una serie de terremotos y erupciones volcánicas, ¿no? Casualmente, 2 días antes de que ocurriera la terrible devastación en Japón, la prensa internacional se hizo eco de que por primera vez en 3 años se había conseguido fotografiar a Apophis, es decir, hacía 3 años que estaba desaparecido. Uh-huh. Después ocurre el terremoto en Japón, el tsunami que todo el mundo conoce, e inmediatamente entran en erupción dos volcanes, uno es Shimoidaki, que está en el sudeste de Japón, y otro el Karangetan, ¿no?, que está en Indonesia. Dos volcanes que habían estado, pues bueno, que son más o menos activos, pero habían estado tranquilitos últimamente. Uh-huh. Claro, a mí esto me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa relativamente porque muchas, más allá de lo que yo pueda especular en mi novela Apophis, que lógicamente es una novela y ahí puedes inventar, sí es cierto que hay muchas profecías que hablan de esas señales que vienen de los cielos y que anuncian la gran devastación final, ¿no? Pero hay algo que todavía hay un dato que creo que es más interesante, y es que en el año pasado, exactamente en diciembre del 2010, el día 10 de diciembre de 2010, se descubrió el cometa Elenin. El cometa Elenin fue descubierto muy cerquita de Júpiter y, bueno, ahí era un dato anecdótico, dices, bueno, un cometa más, perfecto. Se dieron cuenta que venía hacia la Tierra, que pasaría muy cerca y que estaría prácticamente alineado con nosotros entre el 10 y el 15 de marzo. Hubo quien en el mes de enero advirtió a través de la web y fue tachado de visionario de que la llegada de ese cometa podía provocar situaciones anómalas en el planeta. Se advirtió incluso luego en el mes de febrero a través de diferentes foros de internet, se estuvo diciendo, los que estéis en las fallas de San Francisco, los que estéis cerca de las fallas de San Francisco, cerca del cinturón de fuego de Japón, intentar entre el 10 y el 15 de marzo, y recordemos que el terremoto de Japón fue el día 11, intentar no estar en esa zona porque la influencia del paso del cometa puede ser letal. Es curioso, desafortunadamente, que lo ha sido, ¿no? Fíjate que dos días antes del 11 de marzo, es decir, el día 9 de marzo, ese cometa estaba perfectamente alineado con nuestro planeta. Mm. Claro, ¿son profecías? Bueno, no, eso es una evidencia, eso es una realidad, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde, o en un universo, donde todo está mucho más conectado de lo que nos podemos imaginar. Es evidente que un pequeño cometa, como este cometa, y como el de Lenin, no tiene fuerza suficiente como para cambiar el eje de la Tierra, que también se dijo que lo podría hacer, ¿no? Es evidente que no tiene una capacidad gravitacional notable, pero sí que quizá casualmente haya podido activar algo, como lo mismo ocurrió cuando se produjo el terremoto, también el desafortunado terremoto que vivimos en Chile, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un tiempo de cambio, no necesariamente apocalíptico, a pesar de que hace poco tiempo se nos informaba desde la Universidad de San Petersburgo que el cálculo exacto para el impacto de Apophis estaba cifrado para el día 13 de abril del año 2036. Nos queda un poquito lejos, hay tiempo para ir meditando sobre la que nos viene encima, pero bueno, estamos hablando de un meteorito.
Espera, espera un poquito. Nos has apabullado con un montón de datos. Aguanta un poquito. Sí, sí. Y luego dices que no era apocalíptico. Vamos bien. Por partes, ¿vale?
Bien.
El Apophis, para la gente que no lo sepa, ¿qué es el Apophis?
Bueno, Apophis es un meteorito denominado la serpiente de la muerte. Y si lo llamaron así, todos los meteoritos tienen una serie de números, pero los que lo descubrieron en el año 2004 eran seguidores de la serie Stargate, y bueno, eran unos cachondos y les hizo gracia ponerle ese nombre, la serpiente de la muerte, basándose un poco en la mitología egipcia, ¿no? Para que nos hagamos a la idea, si Apophis impacta contra nuestro planeta, tal cual se han calculado algunos científicos de la Universidad de San Petersburgo, podría representar la muerte de unos 10 millones de personas, ¿vale? Ese es el dato. Es decir, no es una piedrecita, ríete tú de lo que pasó en Tunguska, en el siglo XX, estamos hablando de un pedrusco que equivale a 7 estadios de fútbol, ¿vale?
Sí, no es muy grande, no es excesivamente grande, ¿no?
Hombre, tú mismo, imagínate el Santiago Bernabéu, ¿vale? Imagínate, no sé, el campo del Barça, multiplícalo por 7, ya. compáctalo bien,
no es muy
y déjalo caer donde quieras.
Bueno, eso sí, la caída sí, pero no es muy grande. Supongo que habrá otros bicharracos por ahí.
Sí, sí, hay otros bicharracos más grandes. Lo que pasa es que, por suerte para nosotros, no pasan tan cerca nuestro, ¿no? A ver, Apophis, para que nos hagamos a la idea, es equivalente y tiene un poder de destrucción que puede rondar, en función de cómo se fuera aproximando y de la pérdida de masa, etcétera, etcétera, que podría rondar a unas 80.000 bombas atómicas.
80.000 bombas atómicas.
Sí, es decir, que es pequeño, pero es matón, ¿vale? O sea, 80.000 bombas atómicas. Claro, si además de eso añadimos que profetas como Rasputín o otros profetas han dicho que el fin de los tiempos acontecerá a través del fuego que cae de los cielos, bueno, podríamos relacionarlo con un meteorito. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando un meteorito pasa muy cerca nuestro o incluso entra en nuestra atmósfera, se produce una combustión, ¿no? Veríamos caer realmente fuego del cielo, ¿no? Hay otro dato, Miguel, que creo que es interesante, ¿no? Y es que Apophis, siempre se ha hablado de los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿vale? Y bueno, dentro de esas profecías que todo lo destruyen, siempre se ha dicho que son cuatro jinetes. Curiosamente, Apophis se acercará peligrosamente o coincidirá prácticamente muy cercano a nuestra órbita cuatro veces, como si fuera cada uno de esos jinetes del Apocalipsis, ¿no? La última, según el científico de la Universidad de San Petersburgo, el 13 la ha calculado. Hay especulaciones de si sería el 13 o sería el 19, pero bueno, en principio lo sitúa en torno al 13 de abril de 2036. ¿Y por qué esta variación de fecha? Porque en la, digamos, la pasada tercera, se acercará mucho a nuestro planeta. Mucho quiere decir a unos 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Para que todo el mundo se haga una idea, allí donde están orbitando los satélites de comunicación que todos utilizamos, pues en el teléfono, con el GPS, en el coche, etcétera, etcétera, pasará en esa zona, pasará a esa distancia. Pasar en esa distancia quiere decir, por una parte, que podría producir un apocalipsis tecnológico, que también hay profecías que nos hablan de que en un momento determinado desaparecería toda la tecnología. ¿Por qué? Porque podría generar una gran influencia y una gran alteración de nuestros satélites. Pero lo peligroso no es eso. Eso dices, bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer, no? Es una gran afectación, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero el problema está en que nuestra fuerza, la fuerza de nuestro planeta, podría alterar su rumbo y hacer que en la siguiente pasada, en lugar de hacerlo pasando a 36.000 kilómetros de nosotros, lo hiciera impactando contra el planeta con la devastación que ello supondría.
Y esto, Pedro, son datos científicos, ¿no? Es decir, no es una idea. Los científicos han comprobado, han visto esa trayectoria que tiene, que puede llegar cerca de la Tierra,
claro,
incluso impactar.
Una cosa es lo que yo me haya podido inventar en mi novela Apophis, ¿vale? Que yo lo que he hecho, como tú sabes, ha sido jugar con los datos reales de profecías, de descubrimientos científicos, etcétera, y cuadrar todo eso en un escenario apocalíptico, que es lo que a mí me va, ya sabes. Pero otra cosa es lo que dice la ciencia. Por ejemplo, Pedro Duque, el astronauta español, lleva meses y meses insistiendo y quejándose de que no estamos invirtiendo las instituciones gubernamentales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, incluso la Agencia para la Defensa Planetaria, que esto suena a peli de ciencia ficción, pero existe. O sea, la Agencia para la Defensa Planetaria son un grupo de señores que están auspiciados por estamentos oficiales y que se dedican a investigar los asteroides y el peligro de agentes externos al planeta que nos puedan atacar, fenómenos naturales, ¿eh? No hablo de marcianos y nada de esto. Bien, pues Pedro Duque lo que dice es, señores, no estamos invirtiendo dinero para corregir la amenaza de los meteoritos. Cuidado, porque tenemos ahí a Apophis, que nadie ha dicho, Miguel, nadie ha dicho que no vaya a impactar. Es decir, yo estaría mucho más tranquilo si los científicos, en lugar de decirme que hay un 0,040 y no sé cuántos por ciento de posibilidad de impacto, dijeran, no, va a pasar muy cerquita, pero tranquilos. Pero es que nadie ha dicho que no vaya a hacerlo, nadie ha dicho que no vaya a impactar. Es más, salían hace muy poco estas declaraciones del físico de San Petersburgo, datándolo el 13 de abril del 36. Entonces, Apophis es real, fue descubierto en 2034, sabemos que va a pasar varias veces muy cerquita, nosotros vamos a coincidir en órbita con él, y sabemos que la del año 2036 puede ser realmente peligrosa. Claro, si a todo eso añadimos que las profecías nos hablan de un cambio, de un fin que cada vez estamos más cerca del 2012 y que estamos viendo que esto se está agitando, pues quizá sí que nos tendríamos que plantear que algo va a pasar. ¿Que acabemos? No. Ya sabes que yo soy muy incrédulo para esto. Yo creo que la humanidad algún día, lógicamente, terminará, y creo que tenemos muchos números de terminar, gracias o por culpa a un meteorito, como les pasó a los dinosaurios, como ha pasado otras veces, pero creo que aún falta mucho, ¿no? Lo que sí está claro es que se está cociendo algo, y fíjate los datos que te daba al principio, se está cociendo algo que va a hacer que nuestro planeta tenga que tomar medidas. Lo veíamos estos días, bueno, todo el mundo ahora se replantea el tema de la seguridad nuclear a raíz de lo que ha pasado en Japón. Por otra parte, nos damos cuenta de que hay esas confluencias, que cuando nos pasa un pequeño meteorito, como ha sido el caso de un pequeño cometa, como ha sido el caso de Lenin, algo se agita. Yo creo que la suerte es que todas estas pequeñas cosas provocan un cambio de conciencia, del tipo que sea, que nos va a hacer quizá que gastemos más en investigar, que intentemos darnos cuenta de que a lo mejor, bueno, pues podemos detener ciertos fenómenos naturales.
Terminando, Pedro, ¿cuándo se descubrió Apophis, que has dicho 2030?
Creo que se descubrió en el año 2004. Fue descubierto en 2004, además fue bautizado como 999246, que es el nombre que se le dan, la numeración que se le dio. Para los amantes de la conspiración, ya sabemos que 999 al revés son 666, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar en la maldición del meteorito. Y fue descubierto por dos astrónomos que, bueno, le pusieron el nombre de Apophis, que significaría la serpiente de la muerte.
Ya. Los científicos dicen que el impacto con un meteorito de este tipo es inevitable, lo que no se sabe es cuándo.
Sí.
Y Pedro Palau, que es muy optimista, pone fecha 13 de abril del 2036. Pedro, pues gracias. No sé qué te podía preguntar, ¿cómo defendernos de eso? ¿Meternos en algún sitio? ¿Guardarnos, yo qué sé, debajo de la cama? No hay pocas posibilidades. Quizá ese cambio de mentalidad, ¿no? Para que podamos enfocar un mundo más, por lo menos, humano para todos.
Yo creo que tenemos que asumir, Miguel, que la extinción es lo natural. Y que lo que hay que hacer es, mientras que no llega, a ser positivos, a pesar de que las noticias a veces no lo son.
Gracias. Apophis, ahí está esa novela que nos escribía Pedro, un tanto profética con lo que está ocurriendo ahora. Espero verte por alguna página web, si quieres, para nuestros oyentes.
Sí, quien quiera conocer más sobre la novela Apophis puede entrar en la web oficial, que es pedropalaopons.com.
Gracias, Pedro. Te veo dentro de poquito en Egipto, viajando por Egipto. Espero que no nos lo estropeen y podamos, digo el país, y podamos disfrutarlo juntos.
Sí, además no te preocupes, porque si nos cayera un meteorito en ese momento, la arena amortigua muy bien el golpe.
Bueno, no hay mal sitio para que caiga. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, Pedro.
Hasta luego. Cuidaros.
Tras esa advertencia, rescatado de nuevo de nuestro archivo, un tema que hemos tratado y que seguiremos atentos a él, por si acaso el Apophis nos da un susto, hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, los servicios informativos, las 2 en las Islas Canarias. Os dejamos con toda la actualidad y enseguida regresamos. Hay una segunda hora apasionante en la que vamos a seguir de viaje. Haití con un personaje de lujo que incluso llegó a comer o presenció cómo se comían algunos restos de seres humanos, y viajaremos por Turquía descubriendo algunos de sus secretos. No os vayáis si queréis todavía algo de nosotros. espacioenblanco@rtv.es y nuestro Facebook. Entráis, buscáis el grupo de Espacio en Blanco y ahí estamos. Unos minutitos y enseguida regresamos aquí a Radio Nacional en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después del informativo aún tenemos una hora todavía en esta cita veraniega del verano, celebrando nuestra emisión 300. Más de 600 horas hemos estado juntos y es solo una parte. Solo una parte en esta nueva temporada que dentro de nada comienza, viene llena de sorpresas, invitados de lujo, nuevos destinos y un montón de planes que queremos compartir con todos vosotros, así que atentos a la sintonía de Radio Nacional y atentos al Espacio en Blanco, que tenemos todavía mucho que hacer juntos. Pero ahora seguimos de viaje. Hay un país lleno de misterios que desgraciadamente sigue de actualidad por ese terremoto que lo asoló. Hace poco estuvieron nuestros compañeros allí viendo cómo estaba la situación y sigue siendo dramática. Uno de nuestros invitados, el siguiente que llega, pertenecía al cuerpo diplomático y estuvo allí, y ya veréis lo que nos va a contar.
Hay otro universo desconocido que es transitado por muchos seres en este planeta. Para muchos significa el lado oscuro del hombre, el camino de la izquierda. Se ha conocido a lo largo de la historia como la brujería, y en otros países actuales como el mundo del vudú. Hay un investigador que ha vivido de cerca ambos temas. Estuvo en Haití varios años sintiendo la llamada de los tambores de la religión. Convivió y conoció a auténticos unganes y bocores, brujos y sacerdotes de la religión. Y estudió de cerca la brujería y sus secretos.
Se trata de Juan Blázquez, nuestro próximo invitado.
Don Juan Blázquez, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, gracias. ¿Y usted?
Contento de verte de nuevo.
Igualmente.
¿Cuántas aventuras que hemos vivido, verdad?
Algunas y otras, sí.
Eres escritor, te hemos presentado como uno de los investigadores que más sabe sobre brujería, inquisición, y aparte uno de los pocos blancos que conoce profundamente el tema del vudú, de los ungán, de los bocores, de los zombies, y que a nosotros nos abrió las puertas. Yo te doy las gracias públicamente, te las doy de nuevo, nos abriste las puertas de ese inquietante país. ¿Sigues escribiendo, sigues investigando?
Sí, ahora ya he vuelto a escribir, porque en estos últimos 10 o 11 años, como he tenido que estar por el extranjero visitando tantos países, y ahora estoy retomando el pulso de nuevo.
Ya. ¿Te importa que vayamos hacia atrás un poco y hablemos de cosas del pasado?
Hablo de lo que quieras.
Hablábamos antes de la historia de la Iglesia. Paralelamente a la historia de la Iglesia, había otra historia, que es la historia de la brujería, que tú conoces muy bien. Pero no eran tan malas las brujas como contaban, ¿no, Juan? Y a ver las ailas, como decían.
Sí, yo no sé, supongo que a ver las ailas. Yo he escrito sobre la brujería, tuve la santa paciencia de estudiarme todos los procesos, repito, inquisitoriales sobre la brujería en España, 4.500 procesos. Ajá. De los cuales solamente un par de ellos, tres a lo sumo, había algo extraño que los propios inquisidores no supieron explicar. El resto todo es una filfa.
Sí.
Todo bajo era... el punto de vista, bajo el punto de vista de los inquisidores. Yeah. Yo nunca he oído una bruja, por supuesto, pero lo que opinaban ellos en los documentos secretos que tenían. Ajá. Que he visitado los archivos secretos del Vaticano.
Bueno, pero quizá porque tú estabas allí en Italia, desplazado, cuerpo diplomático.
Bueno, claro, naturalmente. Tenías enchufe. Si vas tú, seguramente no te lo dejan ver.
Tenías enchufe.
Pero claro, el enchufe mío era concretamente el señor que me llevaba, un altísimo cargo de la Iglesia Católica. Ah. Era íntimo amigo del director de los archivos vaticanos. Ya. Íntimo. Entonces, como sabe de mis aficiones, pues me presentó a este señor, me acompañó.
Así
y
se puede.
Los tres juntos, bueno, los tres juntos, no, los tres juntos y mi señora, pues entramos en los archivos secretos del Vaticano.
Ya.
Desde la primera puerta hasta la última, los vimos.
¿Guardan muchas cosas ahí? hay muchos tesoros.
Debe ser inconmensurable aquello.
Sí.
Debe ser inconmensurable.
Ya.
Yo la película pasada estuve allí por 3 o 4 horas, por supuesto no fui a investigar, solamente fui a verlos.
Ya.
Y debe haber cosas verdaderamente increíbles, increíbles. Pero están abiertos totalmente. Yo estuve viendo los documentos secretos de Alfonso VI, en el que entregaba al Reino de España al Vaticano, que es falso, por supuesto, lo tuve en mis manos.
Ya.
En fin, cualquier documento se puede investigar hoy día.
Ya. Y decías que en esos documentos los propios inquisidores decían que, o sea, no se creían ni siquiera que la gente estuviera endemoniada.
No se lo creía, si los inquisidores no querían procesar a las brujas, es que los obligaban a procesar a las brujas. Para ellos era una pérdida de tiempo.
Ya.
Además que todos los procesos son similares. Y para ellos verdaderamente era una pérdida de tiempo. Repito que he estudiado personalmente los 4.500 procesos.
Yeah.
Quitando 2 o 3, te repito, pues lo demás era una pura filfa.
Las brujas no tenían pactos con el diablo, no hacían cosas con él como contaban.
Las brujas le trataban como una cabra.
Sí.
Y luego la gente, pues la gente sí creía a las brujas, y de eso se basaban ellas.
Ya. Yeah.
De ese miedo que producían, de esos poderes o facultades que decían que tenían.
Ajá.
Y entonces, como la gente creía, ellas se aprovechaban porque algo tenían que vivir y vivían de eso. Pero de todas formas, todos los pactos y todas estas historias que se cuentan, en el fondo, pues se reducían de lo que vivían ellas en una palabra, era simplemente pues de los amores.
De los amores.
Y concretamente de los amores, no soy machista, pero eran amores femeninos, no eran mujeres que habían perdido a sus amantes, a sus maridos, a quien fuera, y querían recuperarlos. Y acudieran a las brujas. Eso es el 50 o 60% del trabajo de las brujas. El resto consistía pues en simplemente en curanderismo.
Yeah.
Y entre el curanderismo y los amoríos femeninos, de eso vivían.
Yeah.
A partir de ahí formaban pues eso, esa parafernalia de que si el diablo se los aparecía y que tenían un pacto con él, que tenían unos poderes, eran pobres mujeres verdaderamente todas ellas.
Yeah.
Y la prueba es que la Inquisición española apenas sí quemó mujeres. Yo he calculado, a tenor de los documentos encontrados, que como a 70 o 80 mujeres, simplemente.
Me acuerdo que lo contabas en uno de esos programas. Sí.
Concretamente en América, el libro ese que tienes ahí, no quemó ni a una sola. Ni a una sola.
En América.
Además, lo estaba prohibido a los inquisidores tocar el tema de la superstición, por así decirlo.
Ya.
Tenía que ser la superstición española, la superstición europea trasplantada a América. La superstición americana lo estaba totalmente, absolutamente prohibido el tocarlo. Con eso te quiero decir la importancia que lo daban.
Uh-huh.
No representaba un peligro para ellos, una palabra.
Ya. Sin embargo, presentábamos en esa introducción que parece que ha habido un camino de la mano izquierda, un camino que iba fuera de la iglesia, que sería el camino del mal. ¿Eso ha existido? ¿Existe?
Eso existe, sí. En el propio Haití, del que supongo que luego hablaremos, pues están los Ungán y los Bocó. Los Ungán, que son, llamámoslos para entendernos, brujos, que actúan con la mano derecha, la magia blanca. Y los Bocó, que actúan con la magia negra, que con la mano izquierda, que son los que pueden producir efectos perniciosos a los seres humanos, dicen ellos, claro. Son, por ejemplo, los paleros cubanos,
uh-huh.
gente que actúa con la mano izquierda y que cuesta la vida a alguna persona. Dicen, yo no sé si es la verdad, soy muy escéptico, ya me conocen hace muchísimos años y soy absolutamente escéptico en todos estos temas, ¿no? Pero realmente sí existe, sí.
Ya. Hablamos de ti, si te parece. Tú has estado allí mucho tiempo. ¿Cuántos años estuviste al final en Haití?
6 años.
6 años. ¿Tuviste la oportunidad de conocer, como decíamos en la introducción, algunos bocores, algunos ungams?
Bueno, si me permites, no es por echarme flores en absoluto, pero yo creo que hay muy poco blanco, si es que hay alguno
que sepa tanto,
que conozca a Haití como yo.
Seguro.
Porque los que van allí a hacer el librito, el americano, el francés, el inglés o el suizo, con su buena beca, está 3 o 4 meses. Generalmente no suele salir de los hoteles. El Hotel Montana, que tú también conoces, del que luego te fuiste, se pega unas pasadas de ron de muerte.
Qué bueno, el ron haitiano.
El ron haitiano muy bueno, por cierto. Le presentan 3 o 4 unganes, 3 o 4 bocó supuestos, le cuentan las historias que quiere, le llevan a ver un vudú, generalmente organizado, y escribe un libro maravilloso que tiene una gran tirada.
Ajá.
Eso es la inmensa mayoría. El resto de los blancos se puede dividir en dos partes. El que está trabajando allí, que le importa un bledo todo esto, y el que va con el cuerpo diplomático, como en mi caso. Los que van en el cuerpo diplomático, pues tampoco se preocupan de esto, verdaderamente. Bastante tiene con las reuniones y con su propia política que realizar allí.
Uh-huh.
Entonces no se preocupan de estos temas. Yo he estado 6 años dedicado exclusivamente a estos temas. He trabajado, lógicamente, tú lo conoces en la embajada, pero yo salía a las 2 de la tarde, pues a recorrerme los caminos.
Uh-huh.
Y he ido a sitios donde no conocían blancos. No solamente que no había un blanco a estudiarlo, sino que no conocían un blanco. Me miraban y me tocaban la mano para ver si era diferente a la suya. Uh-huh. O sea, creo que muy poquitas personas, no hay ningún mérito verdaderamente, solamente tienen interés, ¿no? Pero yeah. Muy poquitas personas pueden conocer a Haití como yo, en plan blanco.
Eso es lo que te envidio, entre otras muchas cosas. ¿Y qué has encontrado ahí? ¿Qué has visto? ¿Te encontraste con el mundo del vudú, que es una religión, no tiene tanto que ver con la magia?
Yo me encontré con un mundo fascinante, verdaderamente, un mundo en el que me vine con verdaderamente pena, ¿no? No es el caso generalmente de todos mis colegas, ¿no? Que se van llorando, pero llorando de la pena que los da el tener que haber estado allí X tiempo. Yo estoy llorando de la pena que me daba el tenerme que marchar.
Yeah.
Para mí es un país fascinante, un país que es mi segunda patria, verdaderamente, donde he dejado unos amigos inconmensurables, cuyo recuerdo me acompañará toda la vida.
El doctor...
George Koch.
George Koch,
está en Estados Unidos ahora.
Está en Estados Unidos.
Todo se marcha, todo lo que puede se marcha de allí.
Ajá.
Y entonces he encontrado un mundo verdaderamente fascinante desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista social, no tanto desde el punto de vista mágico. Yo de magia, francamente, no sé si se ha aprovechado un carro de agua fría al programa, pero yo magia no he visto nada, absolutamente nada.
¿Nada?
Nada. Nada, y he ido a los sitios donde... Vamos, he ido a los cementerios, a ver al Baon Samedi, por ejemplo, que eso no sé si habrá algún blanco. Yo he ido en la Côte de Fer a ver al Baon Samedi, uh-huh. A que se apareciera allí, ¿no? Una cosa excepcional, todos con velas, de noche, por unos caminos, hasta un cementerio, allí invoca al Baon Samedi, aparece el Baon Samedi, dicen que aparece, yo no lo vi por ninguna parte.
No apareció.
Bueno, yo no lo vi, los demás sí lo vieron, los negros sí lo vieron, pero el blanco que era yo no lo vio. Yeah. Y entonces no he visto magia, absolutamente nada de nada. Sufrí un gran desengaño bajo su punto de vista.
Sí. Sin embargo, si me contabas alguna vez que había estado en rituales, esos que van a un lago o una especie de gruta donde hay una laguna y la gente se mete.
Sí. En la laguna de Subenance. Pero es que es una cosa rara, ¿no? Es una laguna donde en el mes de abril, no recuerdo qué día, pues invocan al loa de la laguna. Y lo curioso no es la magia, lo curioso es que yo con doctores, el doctor, por ejemplo, el doctor Koch, que hablábamos antes, y es una laguna totalmente cubierta de barro. Y ahí se bañan las mujeres, generalmente algún que otro hombre, pero generalmente son las mujeres, y el varón Samedi no aparece, ni aparece ningún loa. Los loas son los dioses, por así digamos, del mundo vudú. El problema no es eso, el problema es que no se coge una epidemia que directamente se va a los cementerios, con el varón Samedi, porque es increíble. Ese agua putrefacta, un agua verdosa, putrefacta, maloliente, hedionda, y nunca ocurre nada. Y la beben.
La beben.
Y la beben. Eso es algo, que no he comprendido yo. Y se lo, con médicos he ido a la doctora Memen, española, de Sevilla, que no sé si nos estaba escuchando. Entonces decía, Juan, esto es increíble, yo no me lo puedo creer. Que esta gente en esta agua se bañe, la beba y no se muera el día siguiente. Porque es teóricamente imposible lo que están haciendo.
¿Y eso?
Eso sí es verdad, no te puedo explicar por qué.
¿Eso no es magia?
Yo no sé si es la magia, o que son muy brutos.
Es cierto, como cuentan, que en algunas de las fechas importantes, que a veces tienen que ver con la religión católica, desaparecen niños en esos lugares raros.
Eso sí.
Y que utilizan para hacer rituales raros con ellos.
Sí, mira, cuando empieza el Toussaint.
El Toussaint
es una corrupción del Tous les Saints, en francés, todos los santos.
Todos los santos.
El día 1 de noviembre empiezan a tocar los tambores.
¿Cómo suenan esos tambores?
Sí, desde mi casa los escuchaba.
Me acuerdo.
Entonces empiezan a sonar los tambores por todo el país y empiezan a desaparecer niños. Eso sí es verdad. Y son niños que utilizan los rituales, los sacrificios.
¿Los sacrifican?
Yo creo que sí. Porque los niños desaparecen y no vuelven a aparecer.
Ya.
Y yo he hablado con madres tantas veces y con tantas madres durante 6 años, porque era un tema que me interesaba, ¿no? Y siempre tenía muchos amigos, así que me las presentaban. Y lo consideran como una cosa normal. Pues la toca a mi hijo, ¿por qué lo vamos a ver? Este año me ha tratado con mi hijo, el año que viene le tocará a la otra. Y el niño desaparece y la niña desaparece. Eso sí es verdad. ¿Qué hacen con ellos? Hasta ahí ya no llego.
Ya.
Si se los comen o no se los comen, yo ya no sé. Hablan de tantas cosas, porque es la antropofagia ritual, si existe. Esa la he visto yo, esa sí la he visto. Sí, pero estamos hablando de cosas diferentes. Lo que es el país en sí y lo que es la magia.
Ya.
Yo he visto cosas que son increíbles, que si las cuento aquí, alguno duerme esta noche.
Cuéntalas.
No tiene nada que ver con la magia. Ya. Eso no tiene nada que ver con la magia. Y estos niños desaparecen, pero desaparecen como chinches, que había dicho antes Juan García Atienza. Para que desaparezcan 50, 60, 100, 200 niños todos los años, no hace falta correr mucho. Pero claro, son tantos y no están documentados que nadie se acuerda de ellos.
Ya. Es cierto que los poderosos o la gente que quiere tener un negocio que funcione, los políticos, incluso gente del extranjero, americanos y otros países, van allí a pactar con ese diablo, ese supuesto diablo, para conseguir bondades, bienes en su vida.
Eso es cierto. Yo extranjeros no lo sé. Si van americanos...
Me contaban, incluso pagaban hasta cantidades, 10.000, 15.000, 20.000 dólares.
Hay mucha fantasía de esto. Yo de eso no soy consciente. Yo no sé si va algún americano rico a pactar con un loa. Sí es cierto, eso sí es cierto, que todo el que quiere promocionarse a nivel social, económico o político tiene que hacer un pacto con el diablo. Yo he conocido casos, los he conocido, de mujeres que cuya niña pues había sido sacrificada por su propio padre, por su propio marido, había sacrificado a su propia hija.
¿Sí?
Sí, nosotros he conocido yo. Los zombies que hemos hablado, yo los he visto.
Eso te lo pregunto.
Y en la prensa viene, te podía traer en la prensa, primera página de los periódicos, ha aparecido un zombie en tal sitio, y viene la fotografía del zombie. Yo he tratado con doctores que han tratado zombies, el doctor Koch, el doctor Lamotte, han tratado zombies, los han visto.
Ya, espera, no te me adelantes. Decías que propios padres que sacrifican a sus hijas, eso ocurre, ¿verdad?
Eso lo he visto yo. Ese caso conozco concretamente dos casos de padres que han sacrificado a su hija, padre, no madre, padre que han sacrificado a su hija.
Ya. Es cierto también, eso lo vimos, que gran parte de la gente entierra a sus muertos, a sus propios muertos, enfrente de la casa, al borde de la entrada principal. ¿Por qué?
Pues por dos motivos. Primero, para que no le zombifiquen, y segundo, para que no se lo coman.
¿Sí?
Sí.
¿Para que no se lo coman también?
Existe la antropofagia ritual.
Sí.
Yo la he visto, esa es una de las cosas que yo he visto, la antropofagia.
¿Dónde la viste? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues era concretamente el día 5 o 6 de enero, quizás el 7 de enero de 1991, acababa yo de llegar. Y entonces fue un golpe de estado, un conato de golpe de estado que hubo allí. La ciudad quedó bloqueada, ardiendo las casas, carreteras con barricadas. Y entonces tuve que ir a rescatar, entre comillas.
Pero ¿cómo debería ser eso? Si Haití ya es tremendo con esa situación que tú describes, debería ser.
Las he visto peores todavía.
Wow, ¿sí?
Sí, las he visto peores. Aquella fue la primera, pero no fue gran cosa, porque duró solamente un día. Yo he estado 3 años viviendo esa misma situación, 3 años, día tras día.
Sí, recuerdo cuando estábamos y decían golpe de estado, golpe de estado.
Fue a los 3 o 4 meses. Bueno, pues entonces fui a ver a estas monjas, que eran colombianas, me parece, bolivianas, no recuerdo. Y me encontré, iba con un tipo en el coche, mi chofer, y luego detrás llevaba a un señor con un fusil ametrallador de escolta, por si acaso. Entonces nos encontramos con una barricada y no podíamos pasar. Entonces se me acercó un tipo y detrás de él 3 o 4, creo recordar, hacía tanto tiempo de esto y luego he visto tantas cosas y quizás las confunda. Y bueno, abrí la ventanilla del coche y se me acercó y estaba, yo no hablaba entonces creol, estaba aprendiendo el creol y era un poco complicado por eso, porque yo no hablaba bien. Entonces yo dije, buena mi pepeisian, buena mi pepeisian. Y ah, mi pepeisian. Y me ofreció, eran las tres y media. Había dejado de comer y me había tenido que marchar corriendo porque había recibido una llamada telefónica. Y me ofreció algo. Entonces vi lo que me ofrecía y me estaba ofreciendo pues un pene y 2 testículos que se estaba comiendo fritos.
¿Un pene y 2 testículos?
Sí, tenía el pene cogidito y colgando los 2 testículos. Bien asaditos, y me lo ofreció a mí.
Te decía, Juan, que solamente nos quedan 5 minutos, desgraciadamente, pero bueno, tú sabes que el espacio en blanco es tuyo, puedes venir cuando quieras. Además, tengo una cita contigo para hablar de ciertas cosas que se nos han quedado de diablos que hemos visto por ahí. Decías que eso del pene y los testículos fue el principio de otras cosas, ¿no?
Sí, lleva 3 meses allí. ¿3 meses?
Los zombies. Haití es un país que es famoso también por los muertos vivientes. ¿Existen los muertos vivientes?
Sí, existen, sí. Eso no es magia ni es fantasía, existen.
Me lo explique, por favor.
Pues es muy sencillo, rápidamente.
¿Quieres agua?
No, gracias. Es muy sencillo, le dan una pócima. Hay muchas formas de dar la pócima, dicen. Yo no las he practicado, lógicamente.
Los
da una pócima y el sistema neurovegetativo queda destrozado totalmente. Entonces lo dedican a... Es una mentalidad que hay que remontarse a Haití. Si no, así en frío es difícil de comprender, quizás. El haitiano tiene una mentalidad de esclavo, actualmente. Es su mentalidad. Durante tantos siglos han sido esclavos que no se puede biológicamente ni genéticamente cortar esa mentalidad. Entonces esta gente venden, sería muy largo, en definitiva, le hacen zombie. El por qué lo hacen es otra historia social. ¿Y qué pasa con esta persona? Pues la ponen a trabajar.
Ya, pero lo hacen zombie echándole un polvo.
Sí, bueno, un polvo o bien con un veneno o de varias formas diferentes, ¿no? Pero el tío lo dejan hecho polvo, lo dejan con el sistema neurovegetativo destrozado.
Totalmente. ¿Lo entierran?
Lo entierran con una parafernalia, que no tiene ninguna importancia lo del entierro. Lo del entierro es simplemente la parafernalia que emplean ellos para atemorizar. porque si le ponen un polvito y le dicen que es un polvo que le han echado, la gente dice, ah, pues esto no tiene importancia, sí, es un veneno que le han dado. No, no, es la parafernalia que sigue. Ya. Entonces lo entierran. Por la noche lo sacan de la tumba. Pues imagínate la parafernalia, ¿qué significa eso? Y entonces lo venden a un señor que es el equivalente al tratante de esclavos de aquella época. Le ponen a trabajar, y cuando esta persona, bien porque se escapa, o bien porque ya no vale para trabajar y lo dejan libre, ya es viejo, está enfermo y lo dejan libre, entonces aparece, y viene el periódico, aparece un zombie en tal sitio, si los familiares le reconocen que vengan a por él, ¿no? Eso viene en la prensa. Y entonces pues aparece este señor y ocurre eso, y hombre, yo he tratado a personas que han estudiado los zombies desde el punto de vista médico, me han explicado bien lo que es la zombificación desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista mágico, y existe verdaderamente. Yo he conocido a dos.
¿A dos?
A dos, sí.
¿Cómo eran? ¿Personas normales?
No, tenían los ojos medio en blanco, hablaban con una voz gangosa, no articulaban casi palabras, solamente uno, me acuerdo, el doctor George me lo presentó, bueno, me lo presentó, es un decir, me lo mostró, y hablaba así, decía, así hablaba, significa buenos días, señor doctor, no era otra cosa que eso.
Ya, estando allí nos contaron también, eso es la historia normal, digamos, de los zombies, es decir, alguien que está vivo, zombificarlo, pero nos contaban también que había la posibilidad, algunos brujos tenían el poder de levantar de la tumba a gente que ya estaba muerta.
Claro,
¿no has oído hablar de ello? ¿No te lo crees?
No, solamente no me lo creo, vamos, por Dios, eso Jesucristo dicen que lo hacía, ¿no? Pero un poco no creo que lo haga, y yo nunca he oído hablar de eso, de que resucite a los muertos, bueno, no he oído hablar de ese tema, no.
Ya. Otra cosa que has vivido en Haití, nos quedan dos minutos, estamos en tu mano.
He vivido en Haití en 5 años, que te expliquen 2 minutos.
No, solamente déjanos clamar en los labios para que vengas otra vez al programa.
Pues que te voy a decir, yo he visto la antropología.
¿Qué otro ritual has vivido?
Lo del barón Samdi también, ¿sí? Es un tema muy interesante. Lo de los pactos con el diablo, llamémoslo así, que no es el diablo, porque yo creo que es el diablo, que tienen que hacer las personalidades políticas, sociales o económicas para promocionarse. Los rituales que hacen con los niños, yo he visto un niño absolutamente quemado con un ritual.
¿Quemado
totalmente con un ritual? Y el padre, tan contento, me dijo, mire usted, gracias a que le había puesto este amuleto y me lo han devuelto. Pero desgraciado, que amuleto ni que nada, si te han dejado una piltrafa, el niño quemado y tonto perdido. Le han medio zombificado, el niño lleno de quemaduras por todas partes. He visto personas que han llevado a sus mujeres, personas que han estado trabajando conmigo, hablo de lo que yo he visto, no de lo que me han contado. Y que han llevado a su mujer, porque estaba enferma, a un bocó para que la curara. Le han hecho unos rituales que son inimaginables siquiera. Personas, te digo, que trabajaban conmigo, no la gente de la calle, pobre gente, ¿no? Personas con un cierto nivel, ¿no? Y le han hecho unos rituales terribles y le han matado a la mujer con esos rituales. Sí, hemos estado hablando, pues fíjate, durante otros 5 años.
¿Y la gente sigue creyendo en todo ello?
Absolutamente, y cree todo el mundo. Absolutamente, es algo tan mucho más creíble que nosotros con la iglesia, como decía Juan García Atienza.
Sí.
Nosotros unos creemos, otros no creemos. Ellos creen absolutamente, son gente convencida. Sin lo cual no podrían vivir, además. Es que no podrían vivir sin el vudú. No sería Haití, no serían haitianos.
Curioso. Juan Blázquez, gracias por haber pasado por el programa. Te emplazo para que vengas cuando quieras. Uno de los blancos que más conoce del vudú y de ese país increíble que es Haití. Gracias, te emplazo a estar en el programa.
De nada, gracias a ti.
Espero verte pronto. Gracias.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Y seguimos viaje después de ese curioso historia, ese aperitivo que le ofrecían a nuestro invitado. Nos vamos a un destino aún más cercano. Dicen que es uno de los orígenes de nuestra civilización, es Turquía, que nuestro siguiente invitado nos lo ofrece.
Seguimos el viaje. Nuestro destino ahora, la sagrada tierra de Anatolia. Situada a medio camino entre Oriente y Europa, se trata de un puente natural que sirvió de paso, conexión y transmisión de decenas de culturas a lo largo de cientos de años. Hititas, griegos, persas, romanos y otomanos, todos conformaron la zona, dejando en ella sus restos históricos. A lo largo de los próximos minutos os hablaremos de ello, y además de tesoros, de ciudades subterráneas desconocidas, de reliquias de profetas. Y también de la última morada de la Virgen María, un lugar perdido entre las montañas, desde las que se ven las ruinas de Éfeso y el mar Egeo. Será un viaje apasionante por tierras turcas. Acompañarnos.
Esta música nos lleva hasta un país del cual acabamos de regresar. Y es un músico que ponemos bastante en el programa y nos pedís siempre su nombre y dónde se pueden encontrar los discos. Can Atilla se llama, Can Atilla, escrito, y es todo un personaje en Turquía. Y otro personaje nos visita y nos ha costado, a mí me ha costado un montón aprender su nombre, Mehmet Kızılkaya.
Bueno, más o menos. Kızılkaya. Mehmet Kızılkaya.
A ver, dilo tú.
Kızılkaya.
Es que los turcos son muy raros, ¿eh?
Bueno, sí, es que nos sobran algunas letras.
Tenéis muchas letras diferentes a nosotros.
Como E, como E francés, como U, U francés.
Mehmet, ¿cómo es que es el...?
Kızılkaya.
Kızılkaya. Bueno, es un hombre que ha venido con nosotros. Era parte de la expedición que hicimos. Fue nuestro guía en algunos de los lugares. Y yo quería que viniera al programa para contarnos algunas de las cosas de Turquía. Un país con mucha historia y muy desconocido, ¿no, Mehmet?
Bueno, sí, bastante. Ajá. Conociendo cada vez más Turquía, mi país, haciendo mis viajes, debo aprender también siempre cosas nuevas. Y la verdad pienso que Turquía es un país especial. No Turquía, la geografía, Anatolia, donde estamos, y es un lugar especial.
¿Diferencia entre Anatolia y Turquía?
Turquía es un país como los hititas que pasaron por ahí, como los griegos. Hoy estamos ahí nosotros, el Imperio Romano ha estado ahí también. No importa el nombre del país, pero Anatolia es el nombre de la geografía, donde vivimos hoy, donde antes vivieron, quizá en un futuro vivirán otras civilizaciones.
Es el nombre de la región, del lugar
físico. Del terreno. Donde vivimos.
Ya. Ha sido muy curioso porque por allí es una especie de puente natural entre Asia, el Asia profunda, y Europa. Han pasado, yo creo que todas las civilizaciones del planeta, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántos han pasado?
Unos 56, lo que nosotros conocemos.
56 civilizaciones.
¿Qué les podemos nombrar? Pero hay aún más. Pero 56 que están nombrados, que nosotros conocemos. Y lo que dijiste tú es muy importante, la geografía donde vivimos nosotros es como exactamente como un puente entre Asia y Europa. Y si tú fijas en el mapa, el camino más corto y mejor para comunicar Asia con Europa es Anatolia, es donde vivimos nosotros actualmente. Ajá. Eso es el motivo por qué tantas civilizaciones pasaron por Anatolia.
Ya, y ahí está además la ruta de la seda, por Anatolia pasa la ruta de la seda.
Exactamente.
Que conectaba China con el mar Mediterráneo, con los países árabes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, había otras rutas también, pero los más importantes, las rutas más importantes pasaban por Anatolia.
Lo que poca gente sabe, y a mí me sorprendió cuando estuve allí, es que en la actual Turquía hay un montón de lugares que han sido, suenan a Grecia. Por ejemplo, Troya, Pérgamo, Éfeso, todo eso estaba en Grecia antes, ¿por qué ahora está en Turquía?
Bueno, a ver, hablando de historia de los griegos, si usted tiene interés para leer de dónde es este filósofo, este médico o alguien importante de historia, si buscan la ciudad donde vivía, es prácticamente la zona costera del mar Egeo de Turquía. Ajá. Es que cuando los griegos estaban allí, en la costa del mar Egeo o de Turquía, nosotros no estuvimos ahí, estuvimos ahí en el interior. Más tarde, los romanos les conquistaron todo ese terreno donde vivían ellos, y nosotros hace 1000 años conquistamos el terreno de los romanos y ya vivimos nosotros allí.
Ya, es decir que gran parte de las ciudades que conocemos históricas de Grecia, donde han salido todos esos personajes que han creado la historia de nuestro mundo, ahora están en Turquía.
Sí, no todos, pero sí, los más importantes que investigué yo, sí están en Turquía.
Junto a Mehmet hemos hecho un recorrido por diferentes lugares de Turquía que son fascinantes. En primer lugar, Pérgamo. Yo aprendí de ti. ¿Qué pasaba en Pérgamo? Contaste una curiosa historia. Pérgamo era una antigua ciudad griega. ¿Qué había allí? ¿Y dónde está situada? Está bueno, cerca de Éfeso, ¿verdad?
Bueno, no. Se queda en el norte de la ciudad de Éfeso, a unos 2 horas y media en el norte de Éfeso. Ajá. También casi en la costa del mar Egeo, una ciudad importante, helenística. Y es una de las más importantes ciudades más importantes helenísticas de la época. Es que la época helenística es una época muy breve, muy corto, pero la verdad en el hueso de nuestra civilización sí. Se encuentra la época helenística y Pergamón es una de las más importantes de aquella época.
¿Qué pasaba allí en Pérgamo? Contaste una historia muy curiosa. Estaban rivalizando con Alejandría y con... ¿qué otra ciudad?
Atenas.
Y con Atenas.
Bueno, con sabiduría.
Con sabiduría.
Con ciencia. Uh-huh. Es que hubo una época, y entre el siglo VI y IV antes de Cristo, cuando los persas dominaron a todas las ciudades griegas en Turquía actual, en Anatolia, y con Alejandro Magno acabó esta época. Cuando acabó esa época, empezó la época helenística, pero por la filosofía de Alejandro Magno, que él se esforzó unir la gente. Entonces es cuando el mundo oriental empezó a conocer al mundo, el mundo occidental, obligó a sus comandantes, sus soldados, Alejandro Magno les obligó a casar con las mujeres asiáticas o de Medio Oriente, y las razas empezaron a mezclarse, y también igual la cultura. Entonces, y en aquella época, y en la época helenística, que lo que llamamos, se formaron centros de cultura importantes actualmente también. Uno de ellos era Pérgamo, y ellos en aquella época también existían ciudades importantes de Egipto, como Alejandría, como en Grecia, Atenas. Esos eran 3 centros importantes de cultura. Ajá. Y los reyes de Pérgamo, del reino de Pérgamo, se esforzaron mucho para avanzar la cultura en su capital. El arte, la cultura, la ciencia. Y es también la ciudad donde inventaron el papel pergamino.
¿Porque el pergamino lo inventaron allí?
Sí, Pergamón y pergamino. Mm-hmm. Es que la verdad, ellos, es una ciudad que tiene competencia con Alejandría. Alejandría tenía una biblioteca muy famosa, pero los científicos de Pergamón cada vez sacaban más novedades y necesitaban más papiro, más papel para escribir papiro. Bueno, entonces los egipcios limitaron la venta de papiro a Pérgamo. Entonces los científicos de Pérgamo debían inventar un material nuevo para escribir. Eso era prácticamente el Pérgamo.
Qué curioso, ¿y dónde sale el pergamino? ¿De la piel?
Sí, de la piel de los animales, de la cabra y de cordero. Lo sacaban como hojas muy finas de la parte interior de la piel. Lo que pasa es esto no podían hacer rollos como...
Enrollarlos,
no lo podían hacer. Entonces debían cortarlo como hojas, como actual, hojas actuales, y lo tejían por un lado. Así que se forma el primer libro del mundo en Pérgamo.
Estando en Éfeso y en Pamukkale, nos contaste también otra historia. Éfeso, Pamukkale era una ciudad donde la gente iba a sanarse, allí de aguas curativas, por si nuestros oyentes no lo saben. Y nos contaste que también en Pérgamo utilizaban un curioso sistema de curación. Había una en los hospitales una frase, ¿no?
La verdad, este hospital merece la pena para conocer. En pocos lugares existen hospitales como esto, y se llama Asclepión, dedicado a Dios Asclepios, y que era dios de medicina. Entonces había un centro en Pérgamo, y al entrar existía un consultorio de los médicos, y había una escritura allí,
un cartel,
una cartel donde se ponía: la muerte no puede entrar por esa puerta. Y los enfermos iban allí. Entonces, si los médicos piensan que esa persona iba a morir, ese enfermo, no le permitían entrar. Y cuando les permitían entrar, la gente se sentía mejor, sabían que no les iba a pasar nada. Entonces la curación empezaba justo al aceptar a ese enfermo al hospital. Entrando allí, prácticamente lo que hacen ellos es caminar descalzos sobre las hierbas. Habían aguas sagradas, se metían ahí para bañarse, tomaban de un grifo esta agua. Habían baños de barro y también había un teatro donde ellos se sentaban, escuchaban la música. Y también, antes de todo, habían habitaciones donde ellos debían dormir y debían soñar cómo ellos se iban a curar. Y esto después le explicaban a sus médicos, y cada médico les explicaba cómo se iban a curar. Y incluso habían baños humanos para bañarse.
Qué curioso. Utilizaron la sugestión para empezar a sanar a las personas.
Sí, sí.
Qué curiosa historia. Uno de los lugares que yo todavía no conozco en Turquía es Troya, la antigua Troya, esa ciudad romana, siempre me da por llamarla romana, esa ciudad griega. ¿Has estado allí?
Sí.
Son ciertas, dicen, alguna gente está poniendo en entredicho que las ruinas de Troya sean realmente de Troya. ¿Qué crees tú?
Bueno, no puedes decir nada de esto. Es que, a ver, los científicos necesitan pruebas. Entonces, allí no encontramos nada donde se pone que es Troya. Lo que pasa es pues, siempre la investigación en Troya empezó gracias a la leyenda de Homero. Lo que pasa es no tenemos nada más que pruebas que Homero. Entonces lo que pasa es Hans Schliemann, que era no era un arqueólogo, pero quien empezó con las excavaciones allí, él creyó que existe esa leyenda. Entonces vino allí con la invitación de un amigo suyo, empezó a hacer las excavaciones, pero observó primero la geografía, dónde está el mar, los ríos, la montaña, como nos explicó Homero. Entonces, prácticamente lo que nos explicó Homero cuadra con el paisaje de Troya. Y él creyó que eso era Troya y empezó con las excavaciones. Yeah. Actualmente, cada vez cuando hacemos las excavaciones, cuadra más con la leyenda de Homero. Pero pruebas no lo tenemos. Yeah. Y la ciencia quiere algo escrito que aún no encontramos.
Yeah. Otro lugar fascinante que también está en Turquía, que tiene que ver mucho con la religión, es el monte Ararat. Allí dice la tradición que está el arca de la alianza, el arca de Noé. Perdón, el arca de Noé. ¿Tú crees que es cierto que está allí? Ese arca, que Noé llegó hasta allí y embarrancó ahí, de ahí salieron los animales y ahí comenzó de nuevo el mundo después del diluvio.
Bueno, allí siguen haciendo investigaciones y encontraron también unas formas que puede ser un barco, lo que dicen, pero a ver, faltan pruebas.
Ya, yeah. Tenemos que ir algún día allí, ¿eh?
Sí, ok.
Tenemos que ir algún día allí.
¿Cuándo quieras?
Otro sitio fascinante, Monte Nemrut, algo así se llama, lleno de cabezas gigantes.
Nemrut.
No, lo conozco tampoco.
Es muy interesante, es también de la época helenística, cuando después de Alejandro Magno y sus comandantes dividieron su reino entre ellos y cada uno se quedó con una parte. Entonces la parte de Nemrut se quedó también para otro comandante suyo. Y ese rey pidió que le hagan un mausoleo en la cima de una montaña muy alta, y ambos lados hay terrazas en el sentido de este y oeste donde existen estatuas muy altas de los dioses. Allí adentro está enterrado él y aún no investigamos la tumba. Algún día lo van a investigar, pero es muy difícil. Es que hay piedras pequeñas, se puede caer, etc. Bueno, algún día tiene su misterio, pero algún día ya también vamos a intentar excavarlo. Entonces, dos veces al año la población debía allí hacer fiestas en el nombre de él.
Tenemos que ir también a ese lugar, ¿eh?
Okay.
¿Cuántas cosas quedan por descubrir todavía también en Turquía?
Un montón. Después de haber conocido, yo sé que hay un montón de lugares que te interesaría para volver.
Es curioso porque gran parte de la historia sigue estando todavía oculta, ¿verdad?
Sí.
Vamos a descubrir los otros cuantos ahora dentro de un momentito. Nos vamos a otro lugar en la Capadocia. Un lugar que ha llamado mucho la atención, que se ha descubierto recientemente, que son esas ciudades subterráneas. Tremendas, ¿eh? ¿Cuántas hay?
Bueno, lo que se puede visitar son unos 36.
¿36 ciudades?
Lo que se puede visitar. Y se supone que hay entre 150 y 180 ciudades subterráneas por la zona de Capadocia.
Ya.
Algunas son más pequeñas, algunas son más grandes, pero por allí anda.
Las descubrieron de casualidad, ¿no? Esas ciudades, y no recientemente, según los datos que yo tengo.
La verdad no es por casualidad. La gente que vive ahí siempre lo sabía. Yeah. Es que las ciudades subterráneas siempre lo usaron la población de Capadocia en toda la historia como almacenes.
Ajá.
O como establos. Entonces no es una novedad para ellos, pero para nosotros sí es una novedad.
Ya, creo que fue en 1970 y tantos cuando, bueno, se abrieron un poco a los investigadores y ahora ya puede ir la gente a visitarlos, ¿no?
Sí, en ese sentido sí, para visitar sí, es recién, hace poco, en los años 80, cuando lo convirtieron en un parque nacional, Capadocia, ajá, empezó a tener importancia y entonces empezó a investigarlo más.
Mm. Ciudades que pueden albergar 50.000 personas, hasta 50.000 personas, decían.
Bueno, lo pueden decir, pero no podemos confirmarlo. Entonces, según mis datos, son unos 300, 500 personas que viven en una ciudad subterránea.
Ajá.
Lo que pasa es, a ver, hay muchos túneles que van hacia abajo. Hay ciudades subterráneas que antes que tuvieron unos 15, 17 plantas debajo de tierra. Y no podemos llegar hasta ahí.
Yeah.
No podemos, es ninguna cifra. No, es que no lo podemos comprobar.
Yeah.
Entonces se va hacia abajo y no sabemos nada. Y unos 4 o 5 plantas,
uh-huh,
de algunas ciudades subterráneas, sí lo conocemos, pero el resto no lo conocemos.
Yeah. Y ciudades subterráneas que tienen túneles que se comunicaban unas con otras incluso.
Y tampoco hay pruebas, pero sí tenían conexiones. Es que de una ciudad subterránea que se llama Caimacle, por ejemplo,
¿sí?,
es muy famoso, otra es Soanda. Uh-huh. Entre ellos la distancia es 8 kilómetros y de las dos ciudades subterráneas encuentran túneles grandes que van hacia el sentido de otra población.
Yeah.
Lo que pasa es también se cayeron rocas y no podemos llegar de una ciudad subterránea hasta, yeah, otra, pero lógicamente sí tenían.
Uh-huh. Dicen que tenían, eso sí lo pudimos ver, una serie de piedras gigantescas que cerraban un poco el acceso a esa ciudad, ¿no? Está lleno de piedras redondas, ¿no? Con lo cual podían cerrar absolutamente e impedir que pasaran los de fuera. Y agujeritos dentro de esa piedra para defenderse de los enemigos que entraban uno a uno, ¿no?
Sí, sí, eso lo usaban como piedras y también lo encontraban allí. A veces encontraban, por ejemplo, piedra basalto,
ajá,
que es una piedra muy resistente, es de la lava del volcán. Y el resto de las ciudades subterráneas, la ceniza del volcán es muy fácil para tallar.
Yeah.
Entonces, cuando encontraban, por casualidad, un basalto, esto lo tallaban de la forma redonda y lo usaban como puertas. Y en el medio hacían un agujero y lo tapaban el túnel. Y por ese túnel son muy estrechos. Hay algunos donde hay que andar
a gatas. Sí. No puedes pasar, tienes que ir a gatas.
Sí, sí, a gatas. Entonces, allí por ese agujero lo podían ver los enemigos, la gente de las ciudades subterráneas, y podían matar al primero. Entonces, el resto de los enemigos debían sacar ese cuerpo y debían volver a entrar. Es un sistema defensivo bastante bien pensado.
Ya. ¿Y quién crees que las construyó? Hablaban de cristianos, aunque hay algunos datos que se retrotraen al tiempo de los hititas, 3,000 y pico años de antigüedad.
Tienes razón. Con los hititas empieza.
Ajá.
Hace miles de años que existen ciudades subterráneas, pero eran más primitivas. Y se supone que en la época del cristianismo, más bien cuando les empezaron a atacar los árabes, musulmanes árabes, en el siglo VII, VIII y IX, es cuando avanzaron los sistemas de las ciudades subterráneas.
Ya, yeah, un lugar fascinante, si no lo conocéis, iros a, cuando vayáis algún día a Capadocia, a visitar esas ciudades que son tremendas. Hacemos una pausa y nos vamos a otro lugar.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hay otro sitio que a mí me llamó mucho la atención, en un monte cerca de Éfeso, que decían que era la casa de la Virgen María. Cuéntanos la historia.
Bueno, todo empezó con una monja estigmatizada en Alemania que se llamaba Caterina Emmerich.
Uh-huh.
Entonces ella en sus sueños encontraba con la Virgen María y la Virgen María le contaba su vida y ella lo comentaba a otras monjas, Caterina Emmerich, y así se formó un libro sobre la vida de la Virgen María. Y una copia de esos libros lo consiguieron los monjes de una escuela de los cristianos en la ciudad Ismirna, en Turquía, y como quedaba cerca la zona de que estaban hablando, donde la Virgen María pasó sus últimos años, organizaron un grupo para investigar la zona. Es que en ese libro se ponía que la Virgen María pasó sus últimos años en una casa en una montaña cerca de las ruinas de Éfeso, y de la cima de esta montaña se podía ver las ruinas de su casa, las ruinas de Éfeso y el mar Egeo.
Uh-huh.
Entonces esos monjes llegaron allí para investigar. Al final encontraron unas ruinas hacia la cima de una montaña cerca de las ruinas de Éfeso, y la gente, la población de allí, y lo llamaban como monasterio, estas ruinas. Entonces para comprobar que son esas ruinas, fueron a la cima a ver si podían ver las ruinas de la casa de Virgen María, bueno, esas ruinas y las ruinas de Éfeso y el mar Egeo, y se podía. Después prepararon un informe, lo enviaron al Vaticano, Vaticano hizo una investigación y después la anunciaron como la casa de Virgen María, donde ella pasó sus últimos años.
Ya, hay algunos otros datos que tienen que ver con San Juan, con Juan el evangelista que acompañó a la Virgen, que estaba en Éfeso viviendo.
Bueno, ¿quién, para quien tiene fe no hay que hablar mucho? Vaticano dice que
ese es el lugar donde
ya está.
Entonces, los tres últimos papas han corroborado que será la casa donde la Virgen pasó los últimos días.
Sí, sí, también en eso era allí. Pero si alguien tiene dudas, por ejemplo, cuando crucifue con Jesucristo, esas son algunas pruebas indirectas, digamos.
Ajá.
Entonces, cuando crucifue con Jesucristo, Jesucristo enseñando a San Juan, dijo que Juan, aquí está tu mamá, mamá, aquí está tu hijo, refiriendo a su madre. Entonces, cuando después de la crucificación en Jerusalén, y las condiciones para los cristianos eran bastante difíciles, incluso mataron a San Esteban y otros santos importantes, entonces los cristianos empezaron a huirse a otros lados. Y sabemos que San Juan Evangelista llegó a Éfeso, y escribió su Biblia para la población de Éfeso. Entonces se supone que trajo la Virgen María consigo hasta Éfeso y le construyó la casa ahí en la colina y él vivía en otro lado.
Ya, curiosa historia. Lo cierto es que hubo un incendio muy cerca de ese monte. Yo estuve hace 2 o 3 años o 4, no recuerdo, cuando había ocurrido ese incendio, y milagrosamente la casa de la Virgen no se quemó ni se quemaron los árboles que había alrededor.
La verdad que yo estuve ahí, no en el día de incendio, justo la semana anterior, y la semana siguiente estuve allí.
Yo estuve la siguiente, yo creo que fue.
Muy curioso.
Ajá.
En todo el bosque, un bosque grande, se quemó. Y cuando subí allí a la casa de Virgen María a ver qué pasó, la verdad, hasta el último árbol se quemó todo. El último árbol se quedó allí detrás de la casa de Virgen María.
Sí.
Las hojas lo tenía quemado. Es muy curioso, y a la casa de Virgen María no pasó nada.
Curioso, un lugar. Yo no sé, Mec, si cuando vas allí sientes que aquel es un lugar especial, sientes que hay algo especial en ese sitio, sientes que la gente que va se conmociona en ese sitio.
En la casa de Virgen
María, casa de la Virgen.
Yo siento paz, yo personalmente siento paz.
Ajá. Sea o no sea la casa de la Virgen. Vamos casi al último lugar. Vamos al Palacio Toscapi, ¿te parece? En algún lugar he escuchado que hay un montón de reliquias. El Palacio Toscapi se convirtió un poco en el centro de las reliquias del mundo cristiano y del mundo musulmán. Las trajeron del Cairo, las pusieron allí. Y puedes encontrar cosas desde un pedazo de diente de Mahoma.
Sí, un jersey de Mahoma, unos zapatillas de Mahoma, pelos de barba de profeta Mahoma, huellas de pie de profeta Mahoma, y reliquias de otros profetas importantes para los musulmanes, igual el bastón de Moisés, por ejemplo.
¿El bastón de Moisés con el que separó las aguas del Mar Rojo?
Sí, sí. Dentro de esto, y muchas cosas, muchas reliquias importantes, incluso el brazo y el cráneo de San Juan Bautista están allí. Entonces, ¿cómo nosotros logramos tener todo esto? Es después de la conquista de Egipto. Cuando conquistamos nosotros Egipto en 1517, como el Imperio Otomano, acabamos el califato de ahí. Entonces, los sultanes otomanos o los emperadores otomanos se cuentan también como los califas de los musulmanes a partir de esta fecha. Entonces, a partir de esta fecha, empezaron a enviar los príncipes reyes de los países musulmanes esas reliquias, y nosotros lo conservamos en el lugar donde es el Palacio de Topkapi. Y aún es en el mismo lugar, aunque sea actualmente un museo.
Y son ciertas, es decir, la vara esa de Moisés, qué cara acaba de poner, tenéis que ver la cara que acaba de poner, la vara de Moisés, es la vara de Moisés con la que, o es una leyenda y una historia que se han montado.
Lo siento, yo no la vi.
Yeah.
Moisés cargando ese bastón, eso es lo que dicen, y no vi también el profeta Mahoma quitándoles las barbas, lo siento.
Pero ahí está, ¿no?
Ahí están, pero no lo vi.
Y mucha gente, muchos turistas pasan sin darse cuenta de que eso está allí en el Palacio Toscapi. Ven, quizá saben que está ese, bueno, algunos saben que está ese diamante, uno de los diamantes más grandes de la humanidad, que está allí expuesto, pero poca gente va a ver esa sala de las reliquias.
Sí, bueno, mucha gente ven, pero no se dan cuenta, no fijan la importancia.
Ya. Otro dato que usamos, ahí está ese palacio de Toscapi y esa sala de las reliquias. Para terminar, Estambul, Constantinopla, se convirtió en la capital de uno de los imperios más poderosos, el Imperio Romano de Oriente. Después llegaron los otomanos, los turcos, y crearon otro imperio. Sigue estando toda esa fuerza ahí, ¿verdad?
¿En qué sentido?
La fuerza poderosa de los imperios sigue estando
en todo. Sí, la verdad que sí, sí. Mm. Es en nuestra vida, en nuestra cultura, en la vida de la ciudad de Estambul, y se nota.
Ya, yeah. ¿Tú eres de Estambul?
Yo no soy de Estambul, pero puede decir que soy de Estambul. Desde mi niñez vivo en Estambul. Ah, amo mi ciudad, amo mi ciudad.
Una ciudad de 20 millones de habitantes, tremenda, una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Dónde aprendiste a hablar español?
Bueno, hablando.
Sí, pero estudiaste en la universidad, fuiste de los primeros turcos que hablaban español, ¿no?
Bueno, sí, cuando yo solamente tenía interés en aprender el español, bueno, tenía ganas de aprenderlo. Fui a un curso de 6 meses para aprender el español, como es la base. Después empecé a trabajar en turismo, practicando con la gente, tal, así pasé 3 años ya haciendo de guía turístico.
Ah, este es nuestro guía, la persona que nos ha servido para nuestro viaje por Turquía. Así que damos un método de contacto. Nos preparamos, dentro de poco vamos a hacer otra expedición, vamos a ir a descubrir más gigantes que hay por ahí. Yo le contaba a mi mega historias de gigantes estando en Turquía. Tenemos que ir a ver ese monte, tenemos que ir a ver Pérgamo, que no lo conozco, y hay un montón de lugares que espero y deseo que tú me enseñes de tu país.
Me encantaría, contigo, hacerlo contigo me encantaría.
A mí también. ¿Forma de ponerse en contacto contigo si quieren?
Bueno.
¿Algún email o algo?
Algún email, pero lo más fácil lo voy a dar.
Vale.
guiaturco@hotmail.com.
Guía turco, así.
Guía turco, muy fácil. guiaturco@hotmail.com.
Esa es la dirección de Mehmet. Gracias por haber estado en nuestro programa, por haber venido a vernos a nuestro país, y yo espero volver a devolverte la visita dentro de poco ahí en Turquía.
Muchísimas gracias a ti para invitarme a tu programa, y espero verte también otra vez en Turquía. Seguiremos en contacto.
Si Dios quiere, muchas gracias, Mehmet. Y terminamos después de ese viaje por Turquía. Terminamos. Mañana una nueva edición. Pactos satánicos y aborígenes de la India serán algunos de nuestros temas. Será una apasionante aventura y ojalá queráis estar con nosotros. Gracias a Rubén de Felipe, que controló nuestro sonido esta noche. Y no os perdáis esa cita de mañana. Disfrutar mientras tanto del verano y de estas noches mágicas perfectas para disfrutar de la radio y de estar a nuestro lado. Ahora os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía. Ha sido un placer. Sí, feliz verano. Nos seguimos escuchando aquí en Radio Nacional.